Bueno, poco novedoso puedo yo contar. Lo que sí he de hacer una y mil veces es agradecer en nombre de la Fiscalía General del Estado, a quien represento en este acto, la invitación y el honor que supone participar en un evento como este de la mano de una fundación de la seriedad, de la fortaleza moral del Secretariado Gitano. Si algo no me canso de decir es que conforme voy trabajando y voy contactando con personas en materia de delitos de odio y de lucha contra la discriminación y preguntamos cuáles son nuestras opiniones sobre los colectivos y las asociaciones que las representan, en lo que hay siempre una absoluta unanimidad es en la seriedad del trabajo del Secretariado Gitano. ¿Y por qué reflejo esto? No simplemente por ser adulador, que también, sino por el hecho de que eso nos obliga aún más. Aun siendo servidores públicos, y con ese título ya debería bastarnos, para ponernos al servicio de todos los ciudadanos, con independencia de su origen, con independencia de sus circunstancias sociales o económicas, la fuerza moral de una asociación, de la sociedad civil, puesta en marcha, y reclamando medidas de sus administraciones, nos obliga, nos compromete y nos exige ser creativos a la hora de afrontar los problemas ante la Administración de Justicia. Para mí y para mis compañeros de la Unidad de Delitos de Odio, este tipo de eventos nos convierte en sensores de la realidad. Yo vengo a escuchar cuáles son las reclamaciones de la sociedad ante nosotros, qué se pide de la justicia, qué se pide del Ministerio Fiscal, qué puede realizar el Ministerio Fiscal en defensa de los derechos fundamentales que está obligado a promover ante los tribunales, porque ese es el campo de actuación del Ministerio Fiscal, según nos establece el mandato constitucional y nuestras propias normas de trabajo. Bien, yo voy tomando ideas, las trasladaremos, siempre tenemos una reunión anual, todos los delegados, de explicarles que en cada fiscalía provincial existe al menos un fiscal especializado en delitos de odio y contra la discriminación, que recibe formación específica y continua y que está en permanente contacto, en modo red, en modo tiempo real, con el resto de sus compañeros en España. De forma que a través de él, cualquier persona necesitada de nuestra ayuda tiene como mínimo a 60 fiscales trabajando a su lado. Cualquiera que sea el lugar donde se produzca el hecho, habrá un equipo de personas concienciadas, motivadas y con ánimo de hacer las cosas bien. Es necesario, eso sí, que explique qué es la justicia penal o qué papel puede jugar la justicia penal en este caso. Hablando con Cristina el otro día, telefónicamente, intercambiando ideas para esta mesa redonda, yo le hacía una metáfora. Yo le decía que para nosotros, por ejemplo, las penas previstas y la aplicación de los tipos del discurso del odio, regulado en el artículo 510 de esa forma tan profusa, es un antibiótico de amplio espectro que únicamente emplearemos en casos de ataques muy graves contra la comunidad, contra cualquier comunidad que sea objeto de discriminación. No queremos malgastar el antibiótico, lo mismo que, por ejemplo, para curar una gripe no se usan antibióticos, no son eficientes. Tenemos otro tipo de herramientas y hay que empezar por las menos severas para llegar a los más graves. Y me ha encantado escuchar la intervención de Edurne de la Era acerca del litigio estratégico, porque también es una cosa que comentamos Cristina y yo, que es la perspectiva que tenemos nosotros. Nosotros, yo concretamente he hablado de los casos test. Hay veces que encontramos un caso que puede resultarnos de interés porque tenemos la materia penal suficiente, la masa crítica de gravedad del hecho suficiente, las evidencias o pruebas suficientes para llevarlo ante un tribunal, pero es más importante el testar al tribunal, presentarle una cuestión novedosa frente a la cual tienen que pronunciarse para saber cómo reacciona y sentar esos precedentes que nos van a permitir establecer una jurisprudencia y con ello una línea de pensamiento para todos los tribunales. La justicia no es que sea un conjunto de personas con prejuicios, es un conjunto de personas generalmente conservadoras desde el punto de vista intelectual. La respuesta es como damos en Granada, de principio a cualquier novedad, no. No, después ya iremos viendo. Entonces hay que romper el hielo de la novedad. Bien, a la Fiscalía le corresponde romper ese hielo en el ámbito penal y plantear en términos que puedan ser asumidos, que tengan una conexión que justifique que un tribunal penal se pronuncie, para ir avanzando en la interpretación de los tipos. Este año se nos ha criticado que hayamos echado el freno en materia de discurso de odio con la circular que emitió la Fiscalía General del Estado, el Fiscal General del Estado, la circular 7/2019 sobre pautas de interpretación de los delitos de odio. Pero fue producto de una reflexión precisamente al hilo de esto. Es que el hecho de querer ser eficientes en la respuesta penal nos lleva a afinar mucho las probabilidades de éxito. No queremos llevar casos ante los tribunales para perderlos. Queremos una tasa de éxito eficiente, que se sepa que si la Fiscalía lleva adelante un asunto ante un tribunal penal es porque tiene todas las posibilidades de éxito. Porque eso es lo que genera la disuasión ante la opinión ciudadana. Nosotros jugamos con esas ideas de los casos test y con los casos cubos de Rubik. Los casos cubos de Rubik son aquellos que nos presentan 6 caras y dentro de las 6 caras 9 casillas que se van moviendo. Son algo más que la aplicación de la ley a unos hechos, de considerarlo delito, calificarlo como delito y probarlo. No. Hay determinados casos, y los casos test y los casos de discriminación lo son, los casos de odio lo son en el estado actual de la justicia, donde hemos de plantearnos toda una estrategia, no solamente procesal, sino comunicativa. Hemos de pensar cuáles son las implicaciones que tiene ante los tribunales, cuáles son las posibilidades de prueba, cuál es la afectación a la víctima, porque corremos el riesgo de hacer mucho más mártires, de generar una doble victimización a la persona que ya ha sufrido el delito en sí y que se ve sometido al calvario de pasar por la Administración de Justicia, que tiene una razón de ser, sería un poco extenso explicarlo y fuera de lugar hacerlo aquí, pero son unas garantías necesarias para que el Estado de Derecho funcione, de que no se pueda aplicar una pena sin determinadas garantías, que a veces pueden resultar onerosas para la víctima. Pero hemos de tener en cuenta a esa parte y hemos de tener en cuenta el impacto que puede tener en medios de comunicación, las consecuencias que puede tener en los colectivos a los que pertenecen las víctimas, las implicaciones que podemos o las consecuencias que podemos generar, por ejemplo, para otros sectores, para las propias administraciones, para los propios responsables políticos, a los que se le puede llevar también ese caso como una manifestación de, veis, esto hay que modificarlo, es lo que os estamos diciendo, hay que modificarlo, hay que tomar medidas, no podéis estar inactivos ante estas situaciones. Eso es lo que hace que justicia y justicia penal, sobre todo, sea tan lento. Y eso es lo que hace que nosotros no apliquemos los tipos penales, concretamente el discurso del odio, con la generosidad con que se nos está reclamando. Odiar no es lo mismo que cometer un delito de odio, lamentablemente. Odiar, lamentablemente y tristemente, es libre. Es producto de una ignorancia, de un desconocimiento y fundamentalmente de un miedo de la persona que odia ante lo diferente que no entiende y que no se ve capaz de abordar y que lo que hace es rechazarlo. Se acabó, se bloquea, no quiere saber nada más. ¿Para qué conocer otra cultura? La mía me basta. Me dejo llevar por los prejuicios y se acabó. Eso es odiar, pero no es un discurso de odio. El discurso de odio es algo mucho más serio, mucho más peligroso, que tiene unos resultados a medio y largo plazo en la sociedad. En la actualidad estamos viviendo un calentamiento global del discurso del odio en nuestra sociedad. Estamos encontrando, detectando muchos comportamientos, comentarios en redes sociales, actividades que están por debajo del umbral, de lo que nosotros llamamos debajo del radar. No podemos apuntar y llevarlos a juicio porque están protegidos por la libertad de expresión, pero somos conscientes de que hay una estrategia detrás, que es lo peligroso, y una estrategia de carácter xenófobo y de carácter discriminatorio, que es lo que nos preocupa. Origina que, en consonancia y en coordinación con nuestras unidades de investigación, y en esta sala hay responsables de las unidades con las que trabajamos, que además tienen relaciones de amistad con nosotros, trabajamos en total sintonía y camaradería, hacemos un seguimiento muy serio de todos esos asuntos que no llevamos a los tribunales, pero sabemos que posiblemente tengamos que llegar algún día. Pero sí alertamos de la existencia de ese calentamiento global de la discriminación y del racismo en nuestra sociedad actual. Frente a eso actuamos y existen, a pesar de que se ha manifestado, existen diligencias de investigación penal. Quizá menos de las necesarias, pero no siempre llegamos al conocimiento de todos los hechos. Necesitamos que alguien inste en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, que alguien nos denuncie los hechos para que nos pongamos en marcha. Les voy a contar un caso que no tiene que ver con la comunidad gitana, pero que sí es muy relevante en materia de odio y discriminación. En 1985 se publicó en una revista de actualidad política, Tiempo, una entrevista a un líder nazi belga, León de Grel, que realizó unas manifestaciones absolutamente insostenibles. El genocidio judío había sido una falacia, porque los judíos siempre tenían que ir de víctimas. La sociedad europea necesitaba un líder como el Führer que dominara y que controlara el descarrilamiento que ya por entonces veía venir y que, por supuesto, el genocidio había sido absolutamente falso. La señora Friedman, que había sufrido el genocidio en sus propias carnes y en la vida de sus propios padres y de sus familiares, porque habían estado y muerto en los campos de exterminio nazis, se planteó una demanda frente a ese artículo ante los tribunales de Madrid. Por supuesto, se la desecharon. Ella alegó una vulneración de su derecho al honor. Se la desecharon porque dijeron que las palabras, por supuesto, eran insostenibles, el discurso era insostenible. Estamos hablando del año 1985, les recuerdo. Pero, lo siento, ella no era parte en ese proceso. No contenta con ello, la señora Friedman, que efectivamente no era una perjudicada directa por el hecho, acudió a la Audiencia Provincial, que volvió a denegarle la legitimación, es decir, la posibilidad de interponer una acción frente a ese comportamiento, al señor, por llamarlo educadamente, el señor de Grel y sus manifestaciones. Y llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, lamentando la situación de la legislación, le volvió a decir que no. Y la señora Friedman recurrió al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en noviembre, curiosamente, el 11 de noviembre de 1991, falló a su favor. Y dijo que efectivamente la señora Friedman era una víctima indirecta por la memoria y por la conciencia y el recuerdo de sus propios familiares. Estaba legitimada directamente por el sufrimiento que había sufrido su comunidad y su familia para interponer una acción en ejercicio de esa memoria y de ese recuerdo. Traigo esto a colación porque, a mi juicio, y no quiero cansarles mucho más, no es una exposición teórica, es una simple reflexión que les hago y una invitación a que, por favor, me reclamen, se quejen, protesten por lo mal que les tratamos o por lo que no les tratamos en la Administración de Justicia. De verdad, háganlo. Me pagan. Yo cobro todos los meses. Quiere decir que ustedes pagan sus impuestos. Exijan, sean consumidores. Pues les traigo esto a colación porque efectivamente la víctima es necesaria. La víctima tiene que tener primero conocimiento de que existen normas que le protegen. Aunque no sean todas las normas, y estoy de acuerdo con Cristina, y hay una directiva desde 2003 que exige la existencia de leyes antidiscriminación en todos los países, y aquí teóricamente las tenemos, pero no nos funcionan, al menos en los campos que se han referido. Se necesita conciencia de que cualquier persona, cualquier joven de la etnia que sea, de la comunidad que sea, que llegue a un establecimiento público y se le niegue el acceso por su aspecto, simplemente por su aspecto, con independencia de sus modales y todo, que pueden ser exactamente iguales a lo del resto de las personas que hay en la cola, tiene derecho a reclamar. Y tiene derecho a reclamar sin miedo. Y tiene derecho a que alguien escuche esa reclamación y obtenga conclusiones. Y si no es el competente para tramitarla, que la traslade al organismo competente para hacerlo. Tienen derecho y tienen que conocer la existencia de esas normas, como el derecho a reclamar en caso de ser discriminados en el trabajo, o el derecho a reclamar si son objetos de una vigilancia injustificada en un centro comercial. Tienen que tomar conciencia de que pertenecen, lamentablemente, por circunstancias de azar de la vida, a una comunidad que sufre una persecución, un motivo de discriminación, y tienen que comprometerse con esos recuerdos, con la memoria de sus padres, como ha hecho Mari Carmen, mi paisana Mari Carmen, Ese recuerdo del barrio de los Almendricos como Piedras Redondas, como el Puche en Almería. Soy almeriense, aunque granadino ya de adopción, y conozco perfectamente esa situación. Y honrar esa memoria. Y honrar esa memoria significa actuar. Significa ser la señora Friedman. No me va nada en el juego, pero es la memoria de mis antepasados, la memoria de mi familia, la que tengo que defender. Y necesitan la cooperación del Poder Judicial, de los fiscales. Nosotros al menos estamos aquí, hemos creado un servicio, aquí estamos. Y estamos para muchas cosas más si hacen falta. De la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tienen sus protocolos de formación y de identificación de estas causas, que tienen sus protocolos y sus actos de sensibilización, que tienen que ser formados por los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. Porque, ojo, también nos estamos encontrando que en determinadas administraciones locales la formación en materia de discriminación y odio es dado por determinados colectivos, lo cual no nos parece justo, porque no se trata de monopolizar la actuación del poder público en favor de algunos colectivos, por necesitados que estén de protección, sino de garantizar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos del territorio nacional, e incluido de las personas que están aquí simplemente por el hecho de ser seres humanos que viven con nosotros, al lado de nosotros. De las administraciones públicas, la administración educativa, que se una línea de actuación he pensado en materia de absentismo, cuando lamentablemente padres sin formación permiten que sus hijos no acudan a los colegios, tienen que ser objeto de condena, pero deben ser objeto de una reeducación, y Secretaría Gitano y sus planes de formación y adaptación y seguimiento pueden servirnos en ese plan de resocialización y de reeducación de los padres que han cometido ese error por ignorancia, pero la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Y de otros organismos públicos a los que podamos llegar y sobre los que podamos influir. El Ministerio Fiscal ejerce su labor ante los tribunales, pero como decían los procesalistas, los expertos en el derecho procesal italianos, constituyen una magistratura de persuasión. El gran logro que se logró en 2004 en el Ministerio Fiscal fue especializarlo. Y al especializarlo nos sensibilizamos cada uno en nuestro sector. E hicimos otra cosa, dejamos de mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos, hacia los tribunales y nos quitamos la toga. Y hoy día trabajamos más con la sociedad, dentro de la sociedad, en la sociedad, ejercitando efectivamente de magistratura de persuasión, asesorando organismos públicos, hablando con sectores privados, con asociaciones, indicando cuáles son las consecuencias penales de comportamientos discriminatorios, por ejemplo, para realizar nuestra función y promover de esa forma ante la Administración de Justicia la defensa de los derechos fundamentales. Todo esto generará la cuarta C, confianza. Al igual que nosotros como profesionales de la justicia tenemos confianza, concretamente en la Fundación de Secretario Gitano, sabemos que si un representante Secretario Gitano nos pide hablar en el despacho o donde sea, vamos a tener una propuesta seria y un trabajo serio. No vamos a tener demagogia en la mesa, ni vamos a tener un acto de manipulación. Vamos absolutamente tranquilos y confiados a esa reunión, a esa cita. Queremos generar esa confianza. Ustedes necesitan esa confianza en nosotros. Ustedes han dado el primer paso. Nos han obligado moralmente y en nombre de la Fiscalía General del Estado y en particular de su servicio de tutela contra los delitos de odio y de discriminación, propongo y me comprometo a llevarle todas estas sugerencias, todas sus demandas, todas sus reclamaciones, ahora y cuando quieran hacérmelas valer, ante nuestro fiscal de sala y ante nuestras próximas reuniones en esta materia. Esperemos que esas cuatro Cs y ese convencimiento y esa confirmación y esa compromiso no solamente sean de las víctimas, de los cientos de miles de señoras o señores Friedman que se vean sometidos, bien por la presión de los hechos o bien por la presión del recuerdo, a actuar. Que el compromiso sea también de los representantes del poder público que tienen la obligación de garantizar esos derechos para que ninguna señora Friedman, ningún señor Cortés, ninguna señora Maya, ningún señor Heredia se quede sin la justa respuesta que merece. Muchísimas gracias.